En 6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry, a fondo.
7:27, Juan Carlos, hablemos del petróleo, que sigue, a pesar de que el gobierno no lo considere así, sigue siendo fundamental para la existencia de este país, para la economía, para la inversión social. ¿Y cómo estamos en materia de petróleo, pero a nivel regional? Cifras interesantes.
Pues vea, le digo la primera ironía, y es, le contamos a nuestros oyentes que el gobierno, a pesar de que le ha dado palo fresco hasta con la sartén al petróleo, el petróleo le sigue respondiendo con una cachetada, porque subió en todo el país la producción de más o menos 700.000 a 780.000 barriles a fecha de octubre, que es la última que tenemos. Pero la cosa regional, como usted dice, cambia mucho. Por ejemplo, me preocupó mucho Tolima. Tolima solía producir hace unos años 20.000 barriles por día, que es mucho, y el último dato sale 3.000 barriles por día, en una desplomada en el año 23, el año pasado, brutal. Lo que está mal, el vecino Huila. Huila solía producir 20, 30 mil barriles por día, está en menos de 20 mil, 16 por día. Otro, pues, el del departamento Estrella, el petróleo Santander, solía producir 60, 70 mil barriles, hoy está cercano a 40 mil barriles. También ha caído Antioquia, también ha caído Boyacá. ¿Cuáles son, entonces? Porque usted me dirá, bueno, Echeverry, pero hay aquí una algo raro, ¿no? En algún lado tuvo que subir. Sí, en Meta. Meta tuvo un valle por allá en el 21-22 de 350 mil barriles y está produciendo 425 mil barriles. Y hay un par más, Cesar, curiosamente, y Bolívar, departamentos que no eran muy productores, pero Cesar ahora está produciendo una buena cantidad de petróleo. Entonces hay una recomposición a lo largo del país muy fuerte, Gustavo.
Doctor Echeverry, una de las cosas que vi en estos días, que no sé si es preocupante, pero pues es la pregunta que le tengo, es si el hecho de que países como, por ejemplo, creo que Argentina, nos pase en producción, a pesar de que nosotros aumentamos la nuestra, ¿es un problema o no?
Pues es un problema en el sentido, digamos, per se, ¿no? Es bueno para los argentinos, malo para nosotros, Jorge. Pero sí es muy triste ver que países que no eran petroleros, cuando nosotros producíamos 1 millón de barriles, ellos producían 500.000. Ahora Argentina va para 800.000 y va para arriba, porque allá sí creen en el petróleo. Otro que nos pasó, o nos va a pasar ya muy pronto, es Guyana. Guyana sí que está disparada, va para 800.000, 1 millón de barriles. Otro que también le crea el petróleo, muchísimo, le toca hacer más cosas, es Ecuador. Ecuador producía 500.000. Quieren llegar al millón de barriles. Entonces todos los países están ambiciosos y jugados, Jorge, y nosotros no, dubitativos, golpeamos al sector, y a pesar de eso, este sector es tan tan bondadoso y tan trabajador y tan echado para adelante, que a pesar de eso le responde a la ministra Vélez, al presidente Petro, a la ministra Mawad, que no quiere este sector, le responde aumentando la producción. Entonces, pues sí da tristeza, pero pues bueno por los argentinos, malo por nosotros.
Juan Carlos, mire, una curiosidad, son de esos datos que salen y que normalmente mencionamos en los medios, pero pues también a veces, como uno está de vacaciones y la temporada de fin de año pasa medio de agache, pero nos lo recuerdan la gente en las redes sociales. Ayer estaba leyendo la cuenta en X del doctor Diego Rosselli, y él estaba publicando los datos del DANE de la reducción de la natalidad, y estaba diciendo que en 2022 nacieron en Colombia solo 500, vamos a redondear, 570 mil niños. Es la cifra más baja desde hace 20 años y 7,7% menos que el año anterior, el 2021. La cifra más baja de nacimientos desde hace 20 años. Mi pregunta, Juan Carlos, ¿esto no quiere decir que hay menos gente para pagar impuestos, que habrá menos gente para pagar pensiones?
Vea, Gustavo, ese es de los problemas más dramáticos que vamos a tener usted y yo y todos los y nuestros hijos, porque la generación que viene atrás y que les va a tocar pagar dentro de 20 años los impuestos y las pensiones no va a alcanzar. No es solo un tema de Colombia, este tema del envejecimiento y de que los jóvenes quieren tener es perros y gatos y no hijos, o a veces ni perros ni gatos. Es un tema universal. China se le redujo la población el año pasado en 2 millones de personas. Los jóvenes no quieren tener hijos, quedaron muy aburridos de esa política del solo hijo. Ahora el gobierno les pide que tengan hijos y ya las mujeres dicen, no, yo tengo que cuidar de mis papás. yo a duras penas gano para ellos y para mí, yo no tengo para un hijo, y tampoco quiero, y el gobierno, pues, estos bandazos son muy graves. Pero aquí en Colombia, que es el caso que usted menciona, pues, vamos a tener un problema. Los países crecen cuando tienen más gente y cuando tienen más empresas. De entrada, usted señala que con menos gente, y si a eso le sumamos menos empresas, pues son dos muy malas noticias totalmente.
Y por eso estamos viendo también que la gente está experimentando situaciones muy difíciles. Diana, mire, ayer hablaba con un monseñor, con un vicario, y me decían, pues, eso del cierre de los seminarios, antes había hasta seminarios menores, han ido cerrando. En seminarios muy grandes hay 11, 12 personas postulando. ¿Por qué? Porque como las familias ahora son la pareja, un gato y una mata, entonces, sí, primero no hay hijos. Y si tienen un hijo, tampoco hay una conciencia muy religiosa, muy de fe, muy de que vean a los padres, a los hermanos. Entonces, se están bajando las vocaciones, con lo cual yo creo que algún día la Iglesia Católica va a tener que empezar a pensar en, como en otras iglesias que lo han hecho ya, hacerle un reconocimiento a la mujer y comenzar la ordenación. La discusión de si se casan o no las personas de fe es otra. Esta es una discusión del ministerio, y vale en todas partes. Mire lo que está pasando en Ucrania. Son las mujeres las que están yendo al frente porque no hay hombres. Y yo creo que la Iglesia, desde el punto de vista de muchas mujeres, está en hora de comenzar a pensar a darle un trato igualitario.
Exacto. Esa es la palabra, sí. Igualitario a la mujer, porque sí, Gustavo, la Iglesia Católica sigue manteniendo a las religiosas en un papel más de servicio, de vocación, pero no de impartir los sacramentos, que es lo que está reservado únicamente para los hombres sacerdotes. Y sí, Gustavo, creo que si no, lo que va a pasar es que se va a ir extinguiendo poco a poco el número de sacerdotes.
Claro, pues imagínese, sí, una mujer hoy joven de 17, 16 años, que es católica, que tiene una fe enorme, y dice, pero es que las condiciones no son las mismas. Las mujeres hoy tienen un mundo muy distinto, y también incluye la religión.
Es una gran discusión, Gustavo, que lleva muchísimos años. Mire, yo estudié en colegio católico de monjas, y en ese instante recuerdo una compañera en este momento que ella quería ser religiosa, pero decía eso, es solo para servir, para estar ahí, y se abría esa discusión de por qué las mujeres no pueden ser también sacerdotisas.
Y por ahí derecho es celibato, Juan Carlos.
Pues tal cual, Gustavo, yo creo que el celibato es un anacronismo. Pues la gente puede querer servir a Dios, pero también puede querer casarse y tener hijos. Y todas, muchas religiones, el catolicismo en eso es un poco exótico. Muchas religiones permiten que sus prelados, sus rabinos, sus sacerdotes se casen. Entonces yo creo que esto también hay que empezar a pensarlo.
Lo tendrá que pensar algún papa. Son las 7:30.